Remigio Estagnero, a Clemente Estable. Cita. Hay también sacerdotes que suben al púlpito para decirnos lo que debemos al Señor de nuestra aldea, pero jamás lo que el Señor nos debe a nosotros. No hay escuelas donde nos inculquen nuestros derechos, donde nos enseñen a distinguir nuestras verdaderas y honestas necesidades, de las necesidades vergonzosas y funestas, donde nos digan, en fin, en qué podemos y debemos pensar cuando hemos sudado todo el día en provecho de otros y nos sentamos al anochecer en el umbral de nuestras cabañas a contemplar las brillantes estrellas que aparecen en el horizonte. De Mauprat, Jorge Sand. Un empleadillo, que llevaba puesto un guardapolvo ceñido a la cintura, gritó entre las máquinas, con voz afeminada, «¡El 36! ¡El 36!», dijo un obrero rudo y alto, como un gigante. Y enseguida varias voces repitieron por los distintos lugares de la fundición. «¡El 36! ¡El 36!». Era una baraúnda. La algarabía estrepitosa del hierro sacudido, machacado, retumbaba en el amplio recinto como una carga de gritos metálicos que ensordecía. Corrían las zorras, con su rodaje ronco, cargadas de material. Resoplaban los motores, bufaban las válvulas y la maquinaria. Con sus mil piezas, producía un traqueteo continuo, seco y rasante, como golpe de cuchilla. Aquí y allá bramaban las fraguas en plena labor, llamaradas anchas y sucias, llamaradas límpidas y sutiles, como puñales emergían de la hoguera, corrían, se arqueaban y caían como serpentinas de oro. Y un resplandor intenso, un resplandor de bronce, bruñía los cuerpos recios de los forjadores. En todas partes se oía el choque brutal del hierro contra el hierro. Sobre el yunque sonoro, las barras candentes se retorcían como culebras rojas. «¡El 36! ¡36! ¿No eres tú?» «Sí. Te llaman de la gerencia». Remigio Estagnero dejó caer el martillo, pasó su mano encallecida por la frente y quedó pensativo, animado por un cruel presentimiento. Más o menos sospechaba lo que habría de pasarle. El día anterior, por la tarde, había tenido un altercado con el hijo de uno de los dueños de la fundición, un mozalbete engreído que solo pasaba por los talleres con el único fin de hacerse ver. El hecho ocurrió así. Pasaba el infatuado con uno de los capataces, mirando hacia todos con un aire tan impertinente que daban ganas de mandarle con un tornillo por la cabeza. Al llegar a la tornería, se detuvo y echó la mano al bolsillo de los cigarros. Como se hallase con la cajilla vacía, sacó de su chaleco una moneda de 50 céntimos y, dirigiéndose al obrero más próximo, que era Remigio, le arrojó el dinero a los pies, diciéndole con un retintín insufrible: «Che, tráeme cigarrillos». Remigio, que estaba muy abstraído, limando una melladura, no entendió al principio. «Que me traigas cigarrillos, ¿estás sordo? Ahí tienes el dinero», agregó el capataz, indicándole el sitio donde estaba la moneda. Pero Remigio no se movió. Al verse tuteado de tal modo por una persona quien solo conocía de vista y que no obstante le manifestaba un desprecio tan injustificado, experimentó una gran humillación. Sintió vergüenza, rabia, un calor interior que se expandía por la piel y le quemaba el rostro. Sin embargo, logró dominarse y dijo con alguna tranquilidad: «No voy». «¿Qué?», preguntó el arrogante, cual si hubiese recibido un insulto. «No voy», tornó a decir con firmeza. El capataz intervino: «¿Qué es eso? ¿Cómo?». Pero el petulante le hizo callar. «Déjenmelo a mí». Y dirigiéndose a Remigio continuó: «¿Vas o no vas?». «No». «Muy bien, ya se arreglará todo». Y soltando una carcajada burlona agregó: «¡Ja, ja! La pretensión de los muertos de hambre». Aunque Remigio solo tenía 17 años, estuvo a punto de saltarle al cuello, igual que un tigre. Pero se contuvo. El furor le había trabado la lengua. Recogió la moneda y, arrojándosela con fiereza a los pies, dijo tartamudeando: «Mucho peor es la pretensión de los haraganes». Se miraron una vez más, frente a frente. Después se separaron. Cuando fue a su casa, Remigio no dijo una palabra sobre el incidente de la tarde. Su hermana lo halló algo serio y retraído. Cenó poco y a las 9 de la noche ya estaba acostado. No podía quitarse la idea que, al otro día, se vengarían de él, haciéndole perder el trabajo. Pero la mañana siguiente transcurrió sin que nadie le mencionase el suceso de la víspera. Esto le trajo alguna confianza y permaneció tranquilo. Hasta se imaginó que todo quedaría en nada. Y al mediodía, cuando llegó a su casa para almorzar, abrazó y besó a su hermana. Pero de tarde, al ser llamado, cuando ya empezaba a olvidarse de su asunto tan enojoso, comprendió que sus sospechas eran fundadas. Le invadió una gran inquietud. La idea de que sería despedido de una casa donde hacía más de un año se ganaba el pan le dejó sin aliento. Lo hubiera preferido todo menos eso. Trató de reanimarse y empezó a andar hacia la gerencia. Algunos compañeros le miraban al pasar y él le sonreía estúpidamente, sin saber por qué. Cruzó los escritorios, ojeando con desconfianza, y cuando llegó a la gerencia le habló a un empleado, en voz baja. «Soy el 36. Vengo porque me mandaron buscar». «Un momento», dijo el empleado, desapareciendo por una puertita. Remigio no tuvo que esperar mucho tiempo. Un instante después, volvió el mismo individuo, quien le dijo, «Entre». Remigio obedeció. Un hombre de barba, sentado ante un gran escritorio de caoba, revisaba en unos libros enormes. Era un señor grandote, rubio, que llevaba anteojos con engarce de oro. Pasó un minuto, dos, pero el gerente no le había mirado aún. Quizá no le habría visto llegar. Estuvo por toser, por decirle, «Señor», pero no se animó. Se hallaba tan turbado que por momentos se olvidaba de todo. Le causaba admiración profunda el lujo de la habitación. Observaba las pesadas colgaduras de peluche rojo que caían a plomo desde las cornisas, los muebles amplios y severos como pianos, el piso mudo, ahogado bajo una alfombra escarlata, la estufa regia de pared con su enchapado de mármol, la araña deslumbrante de forma complicada que pendía en el centro de la sala, la caja de hierro cerrada como un secreto. Nunca había visto nada parecido. Tuvo miedo de ensuciar con su ropa, de manchar con sus dedos. Por prudencia, se separó de una biblioteca que tenía a su lado, y ante aquella manifestación de riqueza, involuntariamente, pensó en su cuartito. Vio su cama, su armario destartalado, la palangana de lata donde se lavaba y la barra de jabón de potasa. En ese instante, el gerente habló. «¿Qué desea?» El señor había levantado su cabeza y mostraba su cara, de tez muy blanca, ojos grises y pequeñitos como cuentas. Tenía el aspecto de una buena persona acostumbrada al mando. «Yo, señor, había venido porque se sentía más cohibido, no sabiendo qué responder. Yo soy el 36». «Ah, ¿y qué deseaba?» «Nada». «¿Cómo?» El gerente manifestó sorpresa. Luego, para acabar más pronto, tocó un timbre. Al momento apareció, por entre el cortinado de una puerta, el empleado aquel del guardapolvo, que había ido hasta el taller. Entonces le preguntó, «¿Qué significa esto?» Este se acercó al gerente y le habló en voz baja. Luego se retiró. Cuando quedaron solos y después de un silencio que a Remigio le pareció muy largo, el señor dijo, «En efecto, le había mandado buscar a usted. Ayer ocurrió algo muy feo. Se ha relajado la disciplina del establecimiento. Esto constituye una falta gravísima. Por lo tanto, yo me veo obligado a despedirlo a usted». Remigio palideció, le flaquearon las piernas y tuvo la impresión de que todo daba vueltas enredor de él. Tenía la certeza de que le estaba ocurriendo una desgracia. Juntó todas sus fuerzas para decir balbuceando, «Señor, yo tenía razón». El gerente frunció el ceño y dijo con sequedad, «No se admiten observaciones». El muchacho no tuvo ánimo para más. Había echado el cuerpo hacia adelante y se apoyaba inconscientemente sobre el respaldar de un sofá, suplicando con sus ojos cándidos, sintiéndose solo, pobre, desamparado. Me dio un nuevo silencio entre los dos. Luego, el señor se sacó los anteojos y mientras limpiaba los vidrios con un pañuelo muy blanco, le dijo benevolente y hasta con cariño, «Yo lamento mucho, pero mucho». Se detuvo de pronto y preguntó, «¿Cómo se llama usted?» «Estagnero», respondió Remigio, con la voz temblorosa. «Ah, Estagnero, sí». Hizo una pausa y agregó, «Como le decía, es lamentable, sobre todo tratándose de un obrero como usted. La disciplina es una cosa muy delicada, amigo Estagnero, pero muy delicada. Se le disculparía cualquier falta menos esa. No se debe responder a un superior como usted le respondió». Remigio quiso hablar para decirle que había sido objeto de un ultraje inmerecido, pero el señor no lo consintió. «Sí, sí, ya sé lo que me dirá usted. Quizá tenga razón, pero con todo...» En este momento entró un empleado, dejó sobre el escritorio unas notas y salió sin haber dicho una palabra. El gerente continuó. Teniendo en cuenta sus buenos antecedentes, lo único que yo podría hacer por usted es conservarlo en el puesto, pero siempre es claro que usted pidiese al hijo del señor Barboza las disculpas del caso. Remigio se irguió de pronto y clavó en su interlocutor una mirada despavorida. Sí, prosiguió. Es necesario, es absolutamente necesario. ¿Lo hará usted? El muchacho había perdido la timidez. Firme sobre sus piernas, el busto dilatado, la cabeza en alto y el rostro encendido, violento, como bajo el resplandor de una fragua, estaba bello, poderoso, invencible. Parecía la salud, parecía la fuerza. Quiso hablar, mas no pudo. Entonces, mostrando todos los dientes, dijo con la cabeza, «No». El gerente comprendió. No era este una persona mala. Antes bien, bajo aquel aspecto de individuo áspero y poco amigo de palabras, se ocultaba un natural bondadoso y siempre que podía, salvaba a sus obreros. Ante la actitud de Remigio, se puso de pie y apoyándose con sus brazos sobre el escritorio, le dijo con calma, «Vea usted que es necesario. Si el hecho no hubiese ocurrido ante testigos, si los demás obreros ignoraran lo que ocurrió entre ustedes dos, todo se arreglaría fácilmente, porque la verdad, la razón está de su parte. Pero las cosas han pasado de un modo muy distinto. Por lo tanto, es necesario que los demás sepan que usted ha quedado cesante o que usted ha dado una satisfacción al hijo del señor Barboza». «No», repitió Remigio, con la misma terquedad. «Lo exige el orden del establecimiento. No todos entienden bien las cosas. Yo sé que usted es incapaz de una falta de respeto, pero en cambio hay otros que...» «No, no, esto es delicado. Estagnero, es delicado. Decídase usted». «No», exclamó por tercera vez. «Entonces está usted despedido», dijo el gerente dejándose caer sobre el asiento. Quedaron callados, mirándose. Luego Remigio le hizo un saludo y se dirigió lentamente hacia la puerta. Cuando estaba por salir, volvió a oír la voz del gerente. «No lo olvide usted. Piénselo bien. Si se decide a dar una explicación, aquí siempre habrá trabajo para usted». «Muchas gracias», contestó, y saliendo de la gerencia, siguió por los escritorios andando con lentitud, gacha la frente, agobiado por el desaliento, y a medida que pasaba, los empleados iban levantando la cabeza y le miraban en silencio, graves, respetuosos, como si algo sagrado fuese con el obrerito. Remigio dejó la fundación a las 5 de la tarde, es decir, una hora antes que de costumbre. Ordinariamente hacía a pie el trayecto que media entre las calles Juncal y Cerro Largo, y Cerro Largo y Yaro. Pero esta vez, en lugar de seguir para su casa en derechura, subió por Juncal hasta la Plaza Independencia. Al entrar en la avenida 18 de Julio, se escapó milagrosamente de que un automóvil se lo llevara por delante. El chofer, irritado, le gritó, «¡Eh, estás sorda!». Remigio hizo con los hombros un movimiento de desdén y continuó andando. Su estado mental era muy raro. Parecía haber perdido la conciencia de todo cuando acababa de pasarle. Solo de vez en cuando, como esos relámpagos que cruzan los cielos borrascosos, así cruzaba por su cerebro la idea de que había perdido el trabajo. Experimentaba entonces una fuerte sacudida y cerraba los ojos, como si con ello lograra amortiguar la violencia del choque interior. Si para un hombre hecho ya es fuerte y desconcertante la pérdida de un empleo, para Remigio esto tenía el carácter de un verdadero drama. Desde la muerte de sus padres, la familia había quedado reducida a ellos dos, él y una hermana suya, llamada Paulina, mujer de unos 30 años de edad. Y aquí empieza la historia de este muchacho silencioso, porfiado, de una voluntad heroica. Paulina era enferma. Estaba dotada de una constitución muy débil y cualquier esfuerzo la agotaba. Los médicos le habían aconsejado muchas cosas que ella no podía hacer. Que no trabajara, que se estuviese quieta, que se sometiera a un régimen de alimentación. Todo esto al principio fue imposible. Lo que ganaba Remigio apenas si alcanzaba para pagar la mensualidad que importaba el alquiler de la pieza que ocupaban en la casa de inquilinato de la calle Yaro. Paulina, pues, apurada por la realidad, tuvo que descuidar su salud. Cosía de mañana o de tarde, cuando podía, haciendo la jornada de rato en rato, deteniéndose si se sentía atacada por la fiebre o la fatiga. Y cuando por las tardes, después de haberlo dispuesto todo, esperaba la vuelta de su hermano, su cuerpo tenía un aspecto triste y mustio, como una rosa caída. Remigio llegaba siempre sudoroso, jadeante, cubierto de polvo. Con él parecían entrar la alegría, el movimiento, el vigor. Después de besar a su hermana, se lavaba y aseaba su ropa, mientras ella servía la mesa. Luego cenaban. Era este el momento más íntimo de los dos. Empezaban por hablar de los asuntos diarios, de lo que habían visto u oído, y se referían a esas minucias con gran cariño, sintiéndose felices de permanecer juntos. Era entonces cuando recordaban a los muertos. Nunca faltaba un pretexto, y como Paulina era mayor, contaba a Remigio muchas cosas de sus padres. Este escuchaba, boquiabierto, emocionándose con los relatos, sintiendo a su vez encenderse en su memoria recuerdos de escenas vagas, confusas, que habían ocurrido a mucho tiempo. Algunas veces, esta necesidad de hablar de los seres que habían querido tanto concluía por enternecerlos. ¿Ves? Allí se sentaba papá, mamá acá, en esta silla, tú aquí y yo de este lado. Se producía entonces un silencio entre los dos, un silencio doloroso, prolongado, durante el cual trataban de luchar contra el sufrimiento, pero se miraban en los ojos, donde el llanto pugnaba por salir y no resistían ya. ¡Ah! Si estuviera mamá, si estuviera papá, y lloraban abrazados, la cabeza del uno sobre el hombro del otro, mientras se oía afuera la palpitación incesante del conventillo, con sus múltiples ruidos, sus voces destempladas, conversaciones a gritos, disputas groseras, canciones, risotadas, toda la manifestación de aquella vida oprimida por un recinto demasiado estrecho. Una tarde, al volver Remigio del trabajo, encontró a su hermana bastante mal. Tenía el rostro profundamente pálido y una sombrica de muerte le llenaba las ojeras. Cuando se dispuso a servir la mesa, él no lo permitió. «Yo lo haré, deja, yo lo haré». Pero no cenaron. Trataba ella de comer con el único fin de no inquietar a Remigio, pues siempre habíale ocultado su desfallecimiento. Mas era una precaución inútil. Hacía 2 días que Remigio venía notando el decaimiento de Paulina, pero callaba por no alarmarla. No obstante, al verla así, tan triste, dijo sin poderlo remediar: «Tú no debes trabajar, Paulina». «¿Por qué?», preguntó haciendo esfuerzos por sonreír. «No debes trabajar porque... va, porque... parece que te hace mal». «No, hoy, no más. Me cansé y eso es todo». Paulina mentía y él sabía que estaba mintiendo. Por eso, sin dejar de mirarla, le dijo con brevedad: «Es necesario que te cuides». «Yo me cuido, pero no es bastante». Esta escena ocurría un lunes. 3 días después, al ratito de cenar, Remigio, ante la natural sorpresa de su hermana, se puso el sombrero, con ánimos de volver a salir. «¿Y a dónde vas tú?». «Al biógrafo, a trabajar». «¿A trabajar? ¿Qué estás diciendo?». Entonces le contó. El señor de la fábrica donde trabajaba, como aprendiz, le había recomendado a un amigo suyo, dueño de un cine, y lo habían admitido en carácter de acomodador con una asignación mensual de 15 pesos. «De modo que ya ves», prosiguió, 10 de día y 15 de noche, hacen 25 pesos por mes». «¿Pero Remigio?». «No hay Remigio que valga. Solo te exijo una cosa. No quiero que toques esta máquina de coser. ¿Oíste bien? No quiero». «Pero muchacho, ¿cómo es posible que tú trabajes de día y trabajes de noche?». «¿Y qué? ¿Piensas que me hará mal? No hay tarea que me mate. Soy como el ñandubay». Pero Paulina no transigía. Estaba emocionada. El acto de su hermano acaba de producirle el efecto de una caricia. Sintió un repentino bienestar y se hubiera echado a sus pies, agradecida, pero no aceptaba. Se acercó a él, le pasó un brazo por el cuello y le dijo sonriendo con dulzura: «Eres muy chico, Remigio. No quiero ese sacrificio». Pero este le contestó en un tono resuelto: «No me importa que no quieras. Ya está todo hecho. Hasta luego». Paulina intentó detenerlo. «Pero mira». «No tengo nada que mirar». «Ah», dijo volviéndose, «me pones la llave bajo la plantita de la ventana. Hasta luego». Y salió, casi corriendo. Paulina lo llamó de nuevo. Fue hasta el corredor, pero ya no lo encontró. Entonces volvió al cuarto, recostóse sobre su cama y quedó pensativa largo rato. Luego apagó la luz eléctrica y encendió un pequeño velador de aceite. Oyó dar las 10, las 11, las 12. En un rincón de la pieza semiobscura había un reverbero encendido. La leche iba calentándose en una cacerolita azul. Todo era difuso en la habitación adormida en una gran quietud. Solo se oía el pulso invariable del despertador. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Grandes sombras que proyectaban los muebles, de abajo a arriba, subían por las paredes hasta el techo. Eran formas raras, caprichosas y que, sin embargo, impresionaban por el carácter humano que había en algunas de ellas. De la cornisa de un armario salió una cabeza espantosa, casi sin frente, órbitas hundidas y una nariz feroz, igual que un pico de ave de rapiña. Parecía la obra de un dibujante diabólico. Y bajo el resplandor lacrimoso de la lamparilla, resplandor opaco y sangriento, se destacaba la cabeza de Paulina, echada hacia atrás, sobre el respaldar del sillón, con su rostro pálido, su rostro inquieto, su rostro de ansiedad. 2. Remigio, pues, a los 14 años, hizo cara a la vida. Trabajaba de estajo, en cualquier parte, en cualquier cosa, y lo hacía con entusiasmo, movido por el afán de reconquistar la salud de su hermana. De día tenía una ocupación fija en un establecimiento donde se encuadernaban libros, pero de noche, por una causa o por otra, cambiaba a menudo de casa y de tarea. En el biógrafo estuvo 3 meses. Luego lo tomaron en una cervecería, donde servía los chops y lavaba los vasos. Y llevaba esa vida nocturna, hoy aquí, mañana allí, ganando reales que se pagaban después de soltar el trabajo, pero que, guardados, formaban al final de cada mes una suma de pesos que, bien empleados por su hermana, alcanzaban para salvar los momentos más difíciles. Al principio, Paulina, en vez de mejorar, había empeorado. Pero luego, bien fuera por los cuidados incesantes de Remigio, bien porque su organización había sido capaz de resistir al mal, empezó a tener voluntad. Se hizo más alegre, perdió la palidez y al cabo de un año parecía curada. Entonces intentó volver a trabajar para que su hermano dejase su ocupación nocturna. Que no, te digo. Pero mira, Remigio, si yo ya no tengo nada, ¿cómo es posible que tú lo hagas todo? No, no y no. Vaya, no seas terco. A mí me duele mucho esto. Has hecho bastante por mí. Ahora iba a proseguir, pero su hermano se enojó y cuando se enojaba parecía un loco. Calló por no irritarlo más. Pasó un tiempo. Llegó la Nochebuena y mientras cenaban, Paulina dijo a Remigio: «Qué pena que no puedas quedarte». «Es cierto, pero va». Y se encogió de hombros. «Hoy es Nochebuena». Remigio quiso sobreponerse, como siempre, pero esta vez estuvo flojo. Por poco se le escapa. «Desearía quedarme». No lo dijo con la boca, pero lo expresó en la cara a pesar suyo. Se sentían tristes. Afuera, en la gran casa de inquilinato, se oía la fiesta. Música de guitarras, de mandolinos, canciones a muchas voces, risa, algazara. Solo ellos, dominados por una misma pena, permanecían silenciosos. Comieron sin apetito. Hasta luego, hasta luego. Al quedar sola, Paulina volvió a pensar en el modo de hallar un medio que evitase a Remigio el trabajo nocturno. Esa noche las horas pasaron lentas, pesarosas. Le causaba una desazón áspera la alegría general del conventillo, que llegaba hasta su puerta como una burla. Remigio volvió muy tarde, después de la 1. Entró llevando un paquete en cada brazo. Estaba agitado y tenía en todo su cuerpo esa expresión de fuerza que el trabajo desata en los seres. Hizo prender a su hermana la luz eléctrica y, dejando los envoltorios sobre la mesa, empezó a hablar. «¡Cuánta gente! Nunca hubiese sospechado que se tomara tanta cerveza. Figúrate que me pusieron de mozo. ¡Qué ocurrencia! Yo me atolondré, esa es la verdad. Corría para un lado, corría para el otro. Todos me llamaban a la vez y se enojaban si no lo servía ligero. En una de esas se me cayeron al suelo 4 chops, todo por culpa del jefe, que se había empeñado en que llevase de a 15 chops juntos. Imagínate, tú, yo con 15 vasos llenos de cerveza, si apenas podía. Me iba para adelante y le ensució a una mujer el vestido. Entonces se armó un alboroto y casi todos se reían, porque ella se había enojado. A mí me dio fastidio y le pedí al jefe que me sacara, porque no servía para esa tarea. Pero él me alentó: «Siga, siga, que va bien. No se asuste por tan poca cosa. Y la cobranza, puedes creerme, no sabía si me daban de más ni si me daban de menos. Muchos se me iban sin pagar. Yo me decía: lo que es ahora, cuando vaya a entregar cuentas, me echan a la calle. Tenía un miedo atroz. Suponte mi sorpresa cuando después de contar y recontar me encuentro con 15 reales de más. ¿Cómo puede ser eso?, le dije al jefe. Me sobra plata. Él hizo sus cálculos. Luego contestó, entregándome el dinero. Es cierto, ha tenido usted suerte. Además del jornal, se ha ganado 15 reales de propinas. A mí me pareció excesiva la cantidad, pero en fin, era mía de cualquier modo. Salí poco menos que bailando, y ahí tienes. No me ha ido mal, dijo sacándose el saco. ¿Y qué traes ahí? Remigio, que había sido visto a la cacerolita azul donde se calentaba la leche, protestó. No, no, nada de café con leche hoy. Abre ahí. Y señaló los paquetes. En uno de los envoltorios venían 2 medias botellas de sidra espumante, en el otro un pan dulce, turrón y castañas asadas. Pero, ¿qué has hecho, muchacho?, decía Paulina. ¿Y qué? Compré eso. Las propinas me lo dieron. A comer, pronto. ¿Qué? ¿Estás dormida? Trae vasos. Paulina sintió nacer una alegría tan grande que abrazó a su hermano. Eres un loco. Remigio destapó las botellas con gran aparato, porque ella tenía miedo que el tapón le lastimara la cara. Y comieron del pan, del turrón, de las castañas, y bebieron del vino toda la dicha que hay en un vaso de vino, cuando él representa un instante de amistad profunda. Mientras tanto, hablaban y hablando, pensaron en el porvenir. Mira, decía Paulina, no es tan difícil como tú supones. Hoy averigüé que el hijo de doña Matilde gana en la fundición 80 centésimos diarios y tiene más o menos tu misma edad. ¿Y con eso qué ganamos? Que si tú lograses trabajar allí o en una casa parecida, no tendrías necesidad de trabajar de noche. ¿Y cómo? Justamente, ahora, con las dos tareas, ganan 25 o 26 pesos por mes. Si consiguieras un jornal de 80 centésimos, tendríamos más o menos la misma cantidad y podrías dedicar las noches a lo que quisieras. ¿No te parece bien? Remigio parecía reflexionar. Veremos, veremos. Y además, agregó poniéndose seria, me sacas a mí esta preocupación. Me es doloroso verte convertido en un esclavo. No, no quiero que esto prosiga. Bueno, después veremos. Dejemos este asunto ahora. ¿Oyes cómo bailan? En efecto, desde una de las piezas cercanas llegaban los compases de un vals muy movido, alígero, bailado al parecer por muchas parejas. También se oía un coro voceado por hombres y mujeres. ¿Te gusta la música, Paulina? Ya lo creo, si estuviera papá. Papá tocaba la cítara, esa que está ahí guardada. ¿Y tú la tocabas también? Ah, pero muy poco. Algo que él me había enseñado. A ver, toca. Paulina se levantó y se dirigió al armario. Pero no va a salir nada, le faltan cuerdas. No importa, repitió, aunque sea algo, quisiera oírte tocar. A mamá le gustaba mucho oír, dijo volviendo con el instrumento. ¿Cuántas veces se pasaban los dos, horas y horas? ¿Y tú? Uf, eras chiquito, así, y te quedabas con la boca abierta, sin pestañear. Quiero la muca, decías, quiero la muca. Se había sentado y pulsaba con sus dedos torpes las cuerdas metálicas de la cítara. ¡Qué lindo!, dijo Remigio palmoteando. ¡Qué lindo! ¡Vamos a cantar! Paulina sonrió. ¿A cantar qué? ¿Una canción? ¿No sabes alguna? ¿Alguna? Quizá me acuerde. Espera. Tocó unos acordes, simples, fáciles, y comenzó a canturrear en voz baja mientras buscaba en la memoria alguna canción olvidada. Tocaba con dificultad, porque no tenía púa, y además porque sus dedos, faltos de práctica, no obedecían. —¿Aquella canción, Paulina, aquella del mar? —¡Ah, la barcarola! ¿Te acuerdas? —A ver. Se detuvo un instante, entrecerró los párpados y fijó su mirada en el vacío. Se acordó. Un sonrojo tenue cubrió su rostro de una gran vivacidad. Empezó a cantar a media voz, mientras sus dedos buscaban entre las cuerdas el ritmo ondulante de la barcarola. «¡Qué triste es el ser marino! ¡Qué triste es el navegar! Siempre a merced del destino, como un juguete del mar». Remigio escuchaba embebecido. También él tenía su cara cubierta por un resplandor rosado. Había escuchado a su hermano, agitado por la emoción, cerrados los ojos, recostados sobre la mesa. El canto producía en su alma un efecto doble. La belleza de la música con su ritmo de mar, la melancolía del verso, triste y añorante. Además, cuántas cosas aparecían en su mente, cuántas escenas ocurridas a tiempo en vida de sus padres. Y él, que ya no se acordaba, Paulina seguía cantando. ¡Qué rudo zumba el pampero! ¡Con qué furia brama el mar! ¡Chilla con rabia el velero! ¡Pronto las velas a izar! Mientras tanto, en las piezas vecinas, el baile parecía haber cesado. No se oía tampoco ese bullicio alocado que llenaba los patios y corredores. Era ya tarde. Serían las 2 de la mañana. La gente, cansada quizá, habíase callado poco a poco. Remigio se había puesto a cantar, acompañando a Paulina. Las dos voces enternecidas modulaban con dulzura, dejándose llevar cual si se mecieran sobre los compases de la cítara. A veces, cuando el canto se hacía más sentido, los hermanos se miraban. Todo el cariño, toda la profunda estimación que los mantenía unidos, aparecía entonces en los ojos, en un destello sereno, prolongado, un fulgor inefable, suave, como el fulgor de los astros en la noche. «¡Orza, orza, orza, orza!», gritó el capitán, «que espera en tierra el marino sus pesares mitigar». Siguió aún otra estrofa, y después de unos cuantos compases de la cítara, la canción quedó terminada. Entonces, en el patio, explotó una salva de aplausos. Eran los vecinos, los que estaban bailando, los que cantaban más lejos, los que gritaban, los que reían. Habían sido atraídos desde distintos lugares del conventillo, llevados por aquel canto. «¿Quiénes son?», decían. «¿Quiénes son los que cantan esa canción?». Y dejaban su fiesta para oír de cerca. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos llegaban de todas partes buscando lo mismo. «¡Ah, es en la pieza de Paulina! ¡Son los dos hermanos!». Y así más de 40 personas se habían aglomerado frente a la puerta cerrada. «¡Ah, cuánto bien! ¡Era un milagro!». Una canción bella, un bello estado del alma, que pasando por entre los intersticios de una puerta, se expandía en el ámbito como un perfume. Y aquella gente ruda, entregada al baile y a la francachela, había sido atraída como bajo la influencia de una caricia. «¡Bravo! ¡Bien!». Los aplausos se prolongaban. Remigio y Paulina quedaron desconcertados ante aquella manifestación ruidosa, completamente inesperada. Ella, involuntariamente, se había puesto de pie y miraba hacia la puerta. Remigio observaba en la misma dirección, haciendo visibles esfuerzos por comprender lo que ocurría. «¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra canción!». «¡Nos aplauden!», dijo Remigio, ruborizado. Entonces, Paulina abrió la ventanita, asomó su cabeza por entre las hojas de las plantas que llenaban el cuadro y, sonriente, feliz, con la vocecita cálida aún, dijo enternecida: «¡Muchas gracias!». Una nueva salva de aplausos retumbó en la noche. 3. Tres meses después, Remigio había conseguido entrar en la fundición de la calle Cerro Largo. Al principio, solo le pagaban 40 centésimos por día, pero luego, debido a su aptitud para el trabajo, le fueron aumentando progresivamente hasta llegar a una asignación de 1 peso con 10 centésimos por jornal. Accedió Remigio a los ruegos de Paulina y fue entonces cuando abandonó la tarea nocturna. Así pasó un año. Vivían tranquilos, al amparo de un bienestar relativo. Él, engolfado en su tarea y dedicando las horas que tenía libres al estudio y a la lectura de buenos libros. Ella, ocupada en los quehaceres domésticos y prodigándose en atenciones para con el hermano, por quien experimentaba un gran cariño y una gran admiración. Un día, mientras cenaban, Remigio se sintió tan cuidado por su hermana, tan querido, tan mimado, que le dijo sonriente: «Mamita, ¿qué comida más rica has hecho hoy?». Ante esta ocurrencia tan espontánea, Paulina soltó una carcajada juguetona y traviesa y, tomando una servilleta, la arrojó sobre Remigio. Y la servilleta, muy blanca, abriéndose, cayó leve e incierta como el pétalo de una enorme flor. «Seremos felices, Paulina. Nada nos faltará». ¡Ah, qué lejos estaba de suponer entonces lo que acababa de ocurrirle! Sin trabajo él había llegado hasta la plaza Cagancha y se sentó en uno de los bancos. Seguía dominado por el mismo estado de atontamiento. Cerca suyo jugaban algunos muchachos. Pasó el trencito tirado por carneros y se detuvo un poco más allá. Recordó que cuando muy chico su madre le traía a la plaza, por las tardes, y él se divertía muchísimo, prendido del freno, mientras azuzaba los carneros, remolones y perezosos como bueyes. Pero tras este recuerdo amable apareció la realidad. «No tienes trabajo, no tienes trabajo. ¿Cómo contárselo? Tuvo un estremecimiento intensísimo y agarrándose la cabeza con ambas manos, se sacudió en el banco. No había pensado en eso y le tomaba de sorpresa, le llenaba de miedo. Hizo un esfuerzo, se puso a pensar, a reflexionar. El cerebro no le obedecía. ¡Ah! Si él tuviera más edad, si tuviera 20 años. Entonces, una sirvienta, que había ocupado un asiento en el mismo banco, se le acercó diciéndole: «Oye, muchacho, ¿qué tienes?». Remigio se volvió hacia ella sin contestar. «Sí, ¿qué tienes?», prosiguió la mujer. «¿Estás enfermo?». «No, yo no. Sin embargo, estás sufriendo». «No, no tengo nada», contestó. «No tengo nada». Miró en torno y al sentirse observado, tuvo vergüenza. Dejó el banco y empezó a caminar hacia afuera, siempre por la avenida. Se representaba a su hermana esperándole, risueña, con la cena preparada. Si al menos lo sospechase, si ella lo comprendiese todo. Pero de pronto tuvo una idea. Él no diría nada. No, nunca. Mentiría. Era preferible mentir. Cruzaba en este momento por la Plaza Artola, en dirección a Colonia, y le había parecido tan buena su idea que casi sonriente se detuvo junto a un banco, respirando con alguna libertad. Era como si en él, repentinamente, hubiese cesado un gran dolor físico. Más animado, continuó andando. Siguió por Colonia, con la intención de bajar por Yaro. Era las 6:20. Sí, sí, callaría. Ni una palabra. Era lo mejor. Tiempo tendría para arreglarse. De otro modo, ¿cómo era posible que él dijera a su hermana: Paulina, estoy sin trabajo, y mientras yo esté cesante, tendrá que trabajar, porque tú no eres persona de que quedarte con los brazos cruzados. Y si tú trabajas, te enfermarás, es seguro, no podrás resistir. Y si tú te enfermaras... ¡Ah, no, no, no es posible! Una rabia súbita se apoderó de él. Cerró los puños, se mordió los labios. No, no le diré nada, nada, nada. Ya encontraría ocupación al día siguiente. Y continuó decidido a callar. Pero al encontrarse en Yaro y Uruguay, dos cuadras antes de su casa, le acometió un desasosiego, un miedo especial, indefinible. Avanzaba con lentitud y temía llegar. De buena gana hubiese dado un gran rodeo. ¡Qué doloroso!, repetíase. ¡Qué doloroso! Esto no me ha pasado nunca. Al llegar a la calle Paysandú, se paró en la esquina. No sabía cómo hacer. Temió que, llegando más tarde que de costumbre, su hermana sospechase algo. Entonces se decidió. Sombrío, indeciso, se dirigió lentamente hacia la casa de inquilinato. En el corredor encontró a varios conocidos que le saludaron sonrientes. Él hizo un esfuerzo y también sonrió, pero el corazón le latía con violencia y cuando entró a la pieza parecía un culpable descubierto en pleno delito. Para suerte suya, Paulina no estaba. Llegó un momento después, momento que él aprovechó para reponerse. «¡Ah, bandido! ¡Ya estás aquí!», y lo besó con dulzura. Él le devolvió el beso y dijo: «Sí». En otras circunstancias hubiese tenido muchas cosas que contarle, porque era muy charlatán y juguetón cuando se encontraba con personas queridas. Pero ahora su lengua estaba muda y cuando ella le miraba, él sentía miedo y volvía los ojos hacia otra parte. Y aquella noche, precisamente, Paulina estaba muy alegre. Sirvió la mesa cantando y no cesó de bromear mientras comían. Su hermano hacía grandes esfuerzos por parecer contento. Seguía su conversación y reía cuando ella reía. Esto, al principio, lo creyó fácil, pero luego fue experimentando un cansancio moral y los músculos de la cara se mostraron torpes, indóciles. Empezó a sentir un pequeño dolor en la frente, un dolor que le bajaba hasta los párpados. «Nunca me ha pasado esto», repetíase. «Nunca, si ella supiese». Y se sentía impotente para el disimulo. «Él, tan fuerte, tan sano, tan bueno». ¿No sería mejor que se lo dijese todo? Ahora, ahora, mientras ella lo miraba. Pero al momento se arrepintió de su intención. La vio tan tranquila, tan feliz. No, no, eso sería una cobardía. Que sufriese él, bueno, pero ella... No obstante, Paulina, que al fin notaba algo anormal en Remigio, le preguntó con curiosidad. «¿Sabes qué está raro esta noche? ¿Te pasa algo?». Él respondió con viveza. «¿A mí?». Y abrió mucho los ojos, porque le pareció que con ello convencería a su hermana. «¿Qué quieres que me pase?». Y se movió buscando pretexto para no mostrar su cara. Por un instante pensó que todo se había descubierto, pero hizo un esfuerzo supremo y cuando miró a su hermana, presentóle el rostro tranquilo, sonriente. La tempestad de su alma estaba invisible, bien adentro. No la mostraba por bondad, por orgullo. Aquella noche se acostaron muy temprano. Remigio daba vueltas en su catre, nervioso, queriendo olvidarlo todo para poder dormir. Pero dieron las 12 y aún estaba despierto. Oía la respiración regular de Paulina, que descansaba profundamente. Si yo hubiese hablado, no estaría tan tranquila. Mañana me levantaré temprano. Mañana me levantaré temprano. Después, rendido, se durmió. Y como sucede generalmente, cuando el espíritu está mal dispuesto, tuvo un sueño malo. Soñó con una inundación. El agua muy turbia llevaba en su marcha cadáveres y muebles arrasados por la corriente. De pronto oyó la voz de su hermana, que lo llamaba angustiosa. La vio a alguna distancia, haciendo esfuerzos desesperados por salvarse. Él se acercó hacia ella, nadando con vigor, pero por más que nadaba, no podía acercarse y Paulina se moría. Despertó a las 6 y aún no había abierto los ojos cuando un pensamiento frío y brutal le detuvo la respiración. «Ayer te echaron, ayer te echaron». Se sentó de golpe, miró en torno y fue recordando. La verdad se le presentó en toda su rudeza. La esperanza de que fuese una pesadilla duró apenas unos segundos. Vistióse y se levantó en silencio. Paulina dormía aún. Cuando estuvo pronto, escribió deprisa sobre el reverso de un programa de biógrafo. «Ayer me olvidé de decirte que hoy necesitaba llegar a la fundición media hora antes. Hasta luego». Y dejó el papel en un sitio bien visible. Cuando se encontró en la calle, vaciló un momento, sin saber qué dirección tomar. ¿A dónde iba? No podía decírselo. Solo tenía una idea, metida en su cráneo como un clavo. «Hoy tengo que hallar trabajo en cualquier parte». Llegó hasta Cerro Largo, subió hasta la calle Sierra y se dirigió por ella, hacia la Guada. Era una hermosa mañana de diciembre. Pequeños grupos de obreros pasaban deprisa, casi corriendo. Los pitos de las fábricas sonaban aquí y allá, mientras grandes bocanadas de humo, emergiendo de las chimeneas, ascendían con lentitud bajo un cielo límpido y sereno. Una gran cantidad de vehículos ocupaba ya la calzada. Dos tranvías de la compañía alemana pasaron atestados de pasajeros, trabajadores de los frigoríficos que se dirigían al puerto. Remigio andaba algo nervioso. Era la primera vez que se hallaba en unas andanzas tan críticas. Nunca la necesidad lo había apremiado con tanta insistencia. Sabía, estaba seguro de que, si bien le sería fácil encontrar alguna ocupación que le permitiese ganar un poco de dinero, en cambio le sería difícil hallar una tarea que le diese para cubrir los gastos de la casa. Al llegar cerca del Congreso, pasó ante una herrería. Se detuvo, miró hacia el interior, pero no se animó a entrar. Remigio era tímido. Carecía de esa desenvoltura que nos permite manifestarnos con libertad en todas partes. ¿Habría cosa más natural que presentarse en una fábrica o ante un establecimiento cualquiera y decir con entereza, «¿Hay trabajo para mí?». Porque el que pide trabajo no pide un favor. Todo el que trabaja da parte de su vida para los otros. Remigio lo entendía así, y no obstante, no podía desprenderse de una inquietud que le entorpecía la mente. Vacilaba, no sabiendo si entrar o seguir de largo, cuando le hablaron desde el taller. «¿Qué buscabas, muchacho?». Era un señor alto, grueso, sin duda el dueño. Remigio entró entonces y, quitándose la gorra, dijo todo cortado: «¿No necesitan un trabajador?». El hombre lo miró cual si lo midiera. «¿Sabes herrar?». «No, señor», contestó con franqueza. «¿Puedo hacer herraduras?». «No, no necesito». Quería uno que herrase o por lo menos que ayudase al herrador. Hubo una pausa. Remigio rápidamente pensó que eso sería fácil de aprender. Con intentar no perdería nada. «¿Y cuánto pagan?», preguntó. 15 pesos y el almuerzo». 15 pesos», exclamó decepcionado. «¿Y el almuerzo?». «Oh, ¿qué le importaba a él el almuerzo? 15 pesos no alcanzaban para nada». Se turbó, no sabiendo cómo decir que no. Luego, saludando torpemente, salió del taller. Ya en la calle, continuó por Sierra hasta Graciada. A poco andar se halló ante una gran fundición. Entró, sombrero en mano, y se encaró con el primer empleado que tuvo a su alcance. «Un momento», le dijeron. Y transcurrieron 15 minutos, 20, media hora. Remigio comenzaba a impacientarse. Pasaba a los individuos sin mirarle, como si no lo viesen. Todo daba la impresión del desorden. Se oía la barahunda del hierro, dominando el establecimiento como una matraca formidable. Aburrido, empezó a pasearse igual que un soldado, cuando está de guardia. En una de esas, tornó a pasar el empleado a quien se había dirigido al entrar. Aguardó a que éste le hablara, pero como viera que seguía indiferente a su presencia, le llamó. «Señor», el empleado se volvió. «¿Qué deseaba?» Remigio repuso, sorprendido de la poca memoria de su interlocutor. «Usted me dijo que esperara un momento». El otro pareció no recordar, pero exclamó de pronto. «¡Ah, sí! Usted buscaba trabajo, ¿no? Sí, sí, espere un momento». Y le dejó mirando. Volvió a hallarse solo entre los escritorios. Estaba fastidiado, impaciente. Le parecía que perdía el tiempo. Se animó a mirar por las ventanillas. Vio un hombre serio que examinaba unos libros de caja. «Si me mirara», pensó. El señor, cual si lo hubiese oído, volvió hacia él los ojos. Remigio se animó y dijo lo que había dicho al otro empleado. «Un momento», respondió, y tornando a mirar el libro, llamó en alta voz. «¡Federico!», alguien repitió más adentro. «¡Federico!». A poco llegó un individuo muy flaco, que usaba anteojos, pecoso, rubio de azafrán. En llegando dijo, «¿Me llamaba?». «Sí, fíjese, si hay trabajo para este muchacho». Este se dirigió a una mesa, tomó un libro y después de revisar unas cuantas hojas, se volvió diciendo, «Hay 2 vacantes en la fundición». «¿Y cuánto pagan?», preguntó Remigio exaltándose. 12 pesos», dijo el rubio. 12 pesos», murmuró palideciendo. «Yo ganaba 1 peso y 20 centésimos por día». «¿Dónde?». «En la fundición americana». Y había en su rostro tanta contrariedad, tanto disgusto, que el hombre que examinaba los libros de caja le dijo como para consolarlo. «Es una lástima. Si hubieras venido ayer...» «Ayer se tomaron 5 obreros con 1,50 por jornal». «Ayer», repitió Remigio, y agregó después de una pausa. «¿Entonces no hay?». «No, siento mucho. Más adelante, tal vez». Remigio se resignó y, saludando con tristeza, salió a la calle. «¡Qué poca suerte! ¡Si hubiera venido ayer!». Continuó andando hacia afuera. Amargas reflexiones le ocupaban la mente. Pensaba en Paulina, a quien había dejado engañada. Ahora ella quizá estuviese arreglando el cuarto, quizá pensase en las compras que haría, en la comida para el almuerzo. Mientras tanto, él vagaba al azar, de un punto a otro, buscando trabajo a la buena de Dios. Llegó hasta una fábrica de almidón. Allí le dijeron que para estas cuestiones tenía que entenderse con el capataz. Pero cuando éste, reclamado por Remigio, supo de qué se trataba, le mandó decir que no podía atenderlo. Comenzaba a desalentarse. Impaciente por temperamento, ofuscado por la necesidad y demasiado joven para sobreponerse a las circunstancias, estos contrastes producían en su espíritu una viva inquietud, cruel y desconcertante. A ser un poco más sereno, hubiese comprendido que un empleo bien pagado no se encuentra con la misma facilidad con que se pierde. A ser más sereno, hubiese usado otros medios para conseguir lo que se proponía. Pero no, ahí andaba, solo, con sus 17 años, de un punto a otro, llamando en el primer casa que se le aparecía, como si la ocupación que él buscaba estuviese esperándolo en todas partes. A las 10:30 de la mañana se hallaba en el Paso del Molino. Había acudido a unos 8 o 9 establecimientos industriales y de todos ellos salió descorazonado, pesimista. Sospechaba que estaba perdiendo el tiempo. Se había sentado para descansar en uno de los bancos afirmados sobre el puente del Miguelete, en la calle Agraciada. Abajo, el agua, color pizarra, corría con fuerza hacia la bahía. Cuando el reloj de la junta dio la hora, Remigio pensó en el regreso. Tenía que estar en su casa a las 11:20, como todos los días. Se levantó con alguna pereza, porque se hallaba cansado. No obstante, después de haber andado unas cuadras, el cuerpo reaccionó, y entonces pudo seguir de largo, firme, sin aflojar. Llegó a la calle Yaro, con 5 minutos de adelanto. Así que lo vio su hermana, le dijo a quemarropa, «¿De dónde vienes, muchacho?». Este sufrió un sofocón, pero alcanzó a decir con una relativa tranquilidad, «¿De dónde quieres que venga?». «¿Del taller?». «Pues no sé», siguió diciendo Paulina, que observaba a su hermano con extrañeza. «Estás muy fatigado, tienes fea cara, hasta tienes ojeras». «Va, va, déjate de ojeras». Y comenzó a lavarse como hacía siempre antes de comer. Pero al peinarse ante el espejito que tenía colgado de la pared, comprendió que su hermana tenía razón. 2 ojeras bien visibles hacían resaltar el aspecto cadavérico de las órbitas. Pero no se dio por vencido. Charló con su hermana mientras almorzaban. jaraneó, rió y tuvo alabanzas para unos buñuelos de acelgas que Paulina había preparado con mucho gusto. Pero cuando a las 12:40 se encontró de nuevo en la calle, aquel estado ficticio le cayó de golpe, y el dolor contenido, la aspereza, la desesperación, volvieron con mayor violencia. Agobiado con lentitud, tomó por Cerro Largo hasta Gaboto, y por Gaboto subió con intención de llegar a 18 de julio. Una vez en la avenida, echó a andar hacia el centro. Marchaba sin fe, se sentía impotente, falto de energías y desorientado cada vez más. Un momento se detuvo y, cruzándose de brazos, se preguntó: ¿qué hacer? Extendió su vista a lo largo de la calle, cual si la viera por primera vez. De pronto le asaltó un recuerdo. Allá, a 4 o 5 cuadras, tenía un amigo, un excompañero de colegio, unos cuantos años mayor que él. Se llamaba Francisco Estomba, y a pesar de su excesiva juventud, era dueño de una tienda de bastante importancia. El padre regentaba el establecimiento, acompañando a Francisco casi todo el día. Remigio, fortalecido por la esperanza, aceleró el paso. Hacía mucho tiempo que no veía a su amigo. Buscando la memoria, recordó que un año atrás se vieron en la playa, donde cambiaron algunas palabras. Si lo tomaran, se echó a reír porque él no se entendía en cuestiones de tienda. Pero ya aprendería esforzándose para ello y en poco tiempo se pondría al tanto y llegaría hasta ser uno de los mejores empleados. Llegó hasta Tacuarembó y 18 de julio. La tienda ocupaba la parte baja de un gran edificio. Remigio entró después de algunos rodeos y, encarándose con el primer empleado, preguntó sin vacilación: ¿está Francisco? El empleado lo miró detenidamente, extrañado acaso que un muchachote vestido con la humilde ropa de un obrero se animase a preguntar con tanta confianza por el dueño de casa. —Está —dijo al cabo, sin dejar de observarlo—. ¿Qué desea? —Dígale que está Remigio Estagnero, que desea hablar con él. El empleado se alejó pensativo, y Remigio se puso a mirar para todas partes, percatándose de la importancia de la tienda por la amplitud del local, por la variedad de las mercaderías y el número de empleados que, muy bien vestidos y peinados, se mostraban amables, sonrientes, atendiendo a las señoras con mucha solicitud para que no se fueran sin comprar nada. El señor Estomba me encargó le preguntara qué deseaba. Remigio se amostazó. —Dígale usted que quiero hablar con él. Al quedarse solo, pensó que las cosas se torcían de veras, pero no quiso creer. Esperaba ver a su amigo acercarse, afable, por entre los clientes y los maniquíes, vestidos con la ropa de última moda. La realidad volvió a ser dura para con él. Apareció el mismo individuo quien, con un tonito algo rebuscado, le dijo: «El señor Estomba le pide disculpas. Está muy atareado y no puede atenderlo. Le ruega, indique lo que deseaba». Y todo esto el empleado lo dijo sonriente, con la misma expresión que pondría ante un cliente que acabara de hacerle una buena compra. Remigio tuvo un acceso de rabia, apretó los puños y dijo con un acento fiero: «Diga usted a Francisco que no necesito nada». Y salió a la calle enceguecido como un toro. Y caminó para cualquier parte, las piernas lo llevaban sin que interviniese para nada su voluntad. Se sentía herido por lo que acababa de ocurrirle y a cada instante repetía: «Parece mentira, parece mentira». No podía comprender cómo aquel compañero de ayer le volvía la espalda. Siempre habían tenido buenas relaciones, aun cuando no se trataran con asiduidad. Oh, si él lo hubiera previsto. De pronto se sorprendió. Sin pensarlo, se hallaba en la parte sur de la ciudad, andando por la calle Durazno, a la altura de Santiago de Chile. ¿Por qué estaba allí? Un momento después pasaba junto a un molino. Si entrara, si allí hubiese trabajo, observó un instante los altos paredones del establecimiento con sus ventanitas rectangulares, todo sucio de blanco. Pero no entró. Estaba derrotado y no podía decidirse. Le pareció inútil su esfuerzo y dijo en voz alta: «¿Para qué?». Sin embargo, no había andado aún 2 cuadras cuando cambió de parecer. Recordó a su hermana y la imagen de Paulina le dio calor, impulso, esperanza. Y de nuevo volvió a sentirse nervioso, como aguijoneado cruelmente por la necesidad. Desde donde estaba, alcanzó a ver el edificio dedicado a la enseñanza industrial. Sabía que allí estaban también los talleres gráficos del Estado. Y fue hacia él, deprisa, como si temiera llegar tarde. Pero cuando entró, se fijó en un gran cartel que tenía impreso en grandes caracteres el siguiente anuncio: no se necesitan oficiales ni aprendices. Esta vez, Remigio soltó una exclamación de rabia. Estaba visto. Era inútil. Bajó hasta la avenida Gonzalo Ramírez y se dirigió por ella hacia el centro. A poco andar encontró una carpintería. Escudriñó en el interior. Se daba perfecta cuenta de que nada podía hacer en un oficio que desconocía por completo. No obstante, traspuso una puerta y se adelantó hasta una mesa, ante la cual un hombre medía sobre unos tirantillos. Remigio se hallaba trastornado, dominado por la exasperación. Se parecía por momentos a esos enfermos que, ofuscados por un dolor físico, se echan un remedio sobre otro sin esperar a que ninguno surta efecto. «¿No habría trabajo para mí?» El hombre no contestó enseguida, pero luego dijo, sin levantar los ojos, «No, aquí hacemos todo entre nosotros». Remigio oyó el no y se fue sin aguardar lo demás. En la calle vociferó de nuevo y continuó su camino. Llegó así hasta la usina de la comercial y allí, de pregunta en pregunta, fue a dar hasta el capataz. «Hombre, hay para limpiar». «¿Y cuánto pagan?» 12 pesos por mes». Remigio respiró con libertad y, sin reflexionar, dijo, «¿Cuándo empiezo?» «Venga el lunes. El lunes nos arreglaremos». Cuando dejó la usina, Remigio se sentía casi contento. No pensaba en nada, pero tenía la impresión de que acababa de liberarse de un mal. Se detuvo un momento a mirar la playa y bajó a la arena. En ese punto, el mar entra, agitándose entre dos peñascos hasta los muros de las casas. Es una playa sucia, insegura, donde de tarde en tarde se ven carreros y caballerizos ocupados en limpiar las bestias. Sin embargo, en el rigor del verano, algunos vecinos de los alrededores llegan a bañarse en aquella agua turbia y cargada de residuos. Remigio bajó por donde bajan los carros y se acercó a un grupo de muchachos más o menos de su edad. Buscó un sitio donde sentarse y se dejó caer. Estaba deshecho. Las piernas se estremecían de cansancio. Se puso a mirar. Los muchachos jugaban con una pelota de mano. Eran verdaderos tipos de playa curtidos por el sol, brutales y soeces. Corrían con gran agilidad, se decían expresiones obscenas y peleaban por cualquier insignificancia. Remigio sacó un pañuelo, secóse el sudor y pensó mirando hacia la usina. Hoy es viernes, mañana sábado y es día de fiesta. Pagan 12 pesos. Aquí experimentó un ligero malestar. Quizá, en el fondo, estuviese convencido de que la adquisición de ese trabajo no representaba un triunfo. Pero echó a un lado ese asunto. Estaba abatido, indefenso. Su voluntad yacía como un escudo roto. Se volvió para mirar a los pillastres. Estos habían dejado de jugar y se agrupaban sobre un peñasco. Luego, uno de ellos desnudóse en un santiamén y se arrojó al agua. Los demás hicieron lo mismo. Era una algazara. Vociferaban y se corrían, dándose todo género de bromas. El último en desnudarse, en vez de tirarse al mar en una zambullida, como los otros, se deslizó por la piedra y empezó a andar lentamente con el agua sobre el pecho. ¡Qué frío! Exclamaba achuchado. Entonces, uno de sus compañeros, tomando dirección, desapareció de la superficie y furtivamente se acercó a él. Cuando lo tuvo a tiro, le echó un manotón a las piernas y, prendiéndose de una de ellas, empezó a tirar con fuerza. El otro, sorprendido, dio una voltereta y cayó de espaldas. Al principio no lo tomó a mal, pero como su compañero continuara llevándolo a remolque, se enojó y empezó a insultarlo. Los demás reían y se burlaban de él. «¡Te lleva el tiburón! ¡Te lleva el tiburón!» La cosa no quedó ahí. El bromista se amoscó a su vez y, soltando la pierna, se acercó, amenazándole con los puños cerrados. Pero contra lo que todos esperaban al parecer, fue recibido por un fuerte golpe en la cara que le dirigió su contrincante. Y ahí se trenzaron. Era de ver aquella pelea con el agua hasta los hombros. Los otros aplaudían. Se formaron dos bandos, quienes iban a favor de uno, quienes iban a favor del otro, excitándolos con dicharachos y advertencias. Esto produjo a Remigio un efecto desastroso. Le causaba una viva repugnancia aquella manifestación brutal, las expresiones groseras, los gestos burdos y especialmente la desfachatez que animaba todos sus actos. Tenía ante sus ojos azorados un cuadro de la degeneración moral. Para aquellos seres, posiblemente, la familia nunca tuvo un instante de afecto. No supieron de la caricia, de la ternura materna, de la inteligente solicitud del padre. La infancia fue para ellos el ejercicio de los impulsos malos. No conocieron el amor y se hicieron insensibles. Conocieron el hambre y se hicieron perversos. La riña había terminado y uno de los muchachos tiró una pelota de mano con toda su fuerza hacia afuera. Se inició entonces una carrera a nado porque ya ninguno de ellos hacía pie. Eran diestros, duchos, ágiles. Habían corrido un buen trecho en una misma fila, pero algunos empezaron a quedarse rezagados. Estos recurrieron al mal juego, se colocaban sobre el costado del que llevaban delante y al bracear alcanzaban el hombro del compañero y se prendían de él. Se oían risotadas y protestas. Remigio pensó, si me bañara. El agua lo traía. Su cuerpo cansado le pedía el baño y ocultándose todo lo que pudo tras unas piedras, fue quitándose la ropa. Le molestaba que pudieran verlo completamente desnudo. Pero los únicos que estaban en la playa eran los muchachos, que además no se ocupaban de él. Entró en el agua haciendo pininos sobre las piedras y cuando estuvo bajo sus plantas, la arena blanda, como un tapiz, se echó de frente, manoteando sin orden alguno, haciendo como que nadaba y sumergiéndose a veces a pesar suyo. Pero era un placer para sus miembros doloridos la tibia caricia del mar. Los muchachos regresaban ahora, siempre a nado, silenciosos, preocupados en llegar. Se les veía avanzar hacia el peñasco en línea recta. Algunos, debilitados quizá, se echaban a la plancha y una vez repuestos, proseguían la marcha. Llegaron a tierra firme y se vistieron mientras hacían comentarios. Uno contaba que había sufrido un calambre en la pierna izquierda, otro que había sido picado por un agua viva. Aquel refería con asombro que había tocado con el pie una cosa muy blanda y pegajosa. En este momento se produjo una escena inesperada.